Muy buenas tardes, son las 7 y un minuto. Bienvenidos a Beti Zurekin en Radio Popular. Bienvenidos a esta previa de un partido trascendental, aunque parezca mentira, un partido importantísimo contra el Valladolid. Y lo digo, aunque parezca mentira, porque este tipo de rivales normalmente los afrontábamos con solvencia, pero como están las cosas, Kevin Doyle, muy buenas.
Arrasa, León Ferdinand.
Como están las cosas, me parece que hoy hay que ganar o ganar, sí o sí, porque si no, se nos va todo el garete.
Hombre, si el Atlético quiere estar en Europa, hoy hay que ganar. Hay que tener en cuenta que hay un parón. Imaginaros lo que supondría, ¿no? Hacer lo que no hay que hacer y estar dos semanas de bajón. O sea, yo creo que hoy es un día de dar un golpe encima de la mesa. Hemos pasado muchas jornadas diciendo eso, pero hoy estoy contigo. O sea, hoy es ganar o ganar, no queda otra.
Ganar o ganar, David. Muy buenas, Gaby Salinas.
Arratsaldeon, Fer.
Ganar o ganar, porque también, ojo con los, con si perdemos hoy, vamos para atrás y ya nos vamos a meter en una zona complicada, ¿no?
Sí, bueno, no lo decimos nosotros, lo dice Valverde, que le llama un partido definitivo. Y si Valverde dice que es definitivo, ¿qué vamos a decir los demás? Que es una final, la primera final de esta temporada, sin ninguna duda.
Aitor Salinas, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Tú también consideras como tu padre que es una final? Sí, ¿no?
Bueno, efectivamente, sí. No solamente es definitivo, sino que es definitorio, porque va a definir dónde estamos. Ahora mismo, descenso 7 puntos, quinto puesto a misma distancia, más que esa, y 5 puntos el Valladolid mismo. Por lo tanto, ahí estamos, es una auténtica final. Y quería aprovechar antes para mandar dos saludos, si me permitís, a dos compañeras, una a mi compañera Cristina y otra a mi compañera Andrea, que ayer mismo fue Iseco. Y bueno, pues el pequeño Luquen, tenemos un nuevo feligrés para la parroquia rojiblanca.
Ah, mira, esas cosas se cobran aquí en la radio, ¿eh? Publicitarios. Pero bueno, sí, nos sumamos a eso. Bueno, hoy vamos a un campo difícil, porque lo está haciendo bien el Valladolid en su campo. Después vamos a Getafe, jugamos la Copa el 4 de abril en casa con el Osasuna. Después vamos a jugar fuera con el Español. Luego viene la Real a casa. Luego vamos a Almería, viene Sevilla, Mallorca, fuera. Betis en casa. Busta, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Fer.
Calendario, bueno, que lo estamos mirando de reojo aquí, más que nada por lo que decimos, ¿no? Que estar cerca del centro de la tabla indica que puedes ir para arriba ganando y para abajo perdiendo. Y no hay tanta diferencia de puntos entre los rivales que tenemos.
El de hoy es, pues ya lo definió Ernesto ayer, pero definitorio, importantísimo, es el partido más reciente que tenemos antes de que el Atlético se vaya al parón por las selecciones. Después, pues bueno, el calendario que has comentado, que bueno, el partido del Getafe es en San Mamés antes del Osasuna. Y nada,
sí.
Importantísimos los tres puntos, sobre todo si el Atlético quiere aspirar a lo que debe aspirar y precisamente para no mirar a otras cotas más peligrosas. Importantísimo. Creo que el Atleti es capaz, porque es muy capaz, y sobre todo es más el tema de las sensaciones que tenemos, ¿no? Pero más las sensaciones que tenemos después de, bueno, después del parón del Mundial, ¿no? Por los números del equipo y quizás la imagen, el juego. Pero creo que el Atleti hoy, sobre todo, creo que debería dar la imagen que dio ante Cádiz, Elche, etcétera, etcétera.
Hombre, de todas formas, contra el Barça nos quedamos con las sensaciones, pero evidentemente ya las sensaciones no valen. O sea, el Atleti ya tiene que ganar, tiene que sumar de tres, llevamos demasiado tiempo sin ganar y al final la tabla aprieta. Y los de abajo se están empezando a acercar y esto de Europa, todos estamos mirando a Europa, sí, pero cuidadito, cuidadito, que también hay que hacer los deberes previamente y empezar a realmente apartar a los de abajo. Insisto, es muchas jornadas sin ganar.
Eso es lo que tiene estar en la mitad de la tabla, lo que estábamos diciendo. Exacto. Que eso es, ¿no? ¿Sensación el otro día? Pues sí.
Pero no vale.
No, yo la sensación que tengo, la más importante de todas, es que nos han robado el partido de una manera alucinante.
Pero eso hay que pasar ya, esa página.
Sí, pero la sensación porque me queda más que nada, porque viendo todo lo que está pasando, es que es terrible.
Sí, bueno, pero la mejoría del equipo también.
Sí,
aunque,
mucho mejor.
Aunque yo
sí
creo que sea, fíjate, yo que tiendo a ser siempre optimista, yo creo que se ha visto mejor el partido por cómo acabó, por esos últimos 20 minutos,
pero
cómo
fue
en su conjunto, que tampoco fue gran cosa, ¿eh? para ser en un Atleti que contra los equipos grandes en San Mamés siempre se crece. O sea, que tampoco fue un... Pero bueno, yo creo que la vuelta de Sancet, vamos a decir, porque creo que Kevin, preguntabas quién es el mejor jugador de la temporada, ¿no? Creo que preguntabas en tu red.
¿Quién es?
Pues Sancet, sin una duda. O sea, con sus lagunas, para mí, ¿eh? Con sus lagunas, con sus momentos que desaparece, pero teniendo en cuenta que otros jugadores han vuelto, como Íñigo Martínez, que fue el mejor del año pasado, hace poco, con un buen nivel, pues yo creo que Sancet es un jugador importante.
Para mí no, mucha gente le está votando a Yeray, ¿eh?
Sí, para mí también. Yo sí. Lo que iba a decir es eso, que para mí es alguno de los de la defensa.
Yeray y Vivian les están votando.
Claro, mira. Es muy solvente. Sí, entre Sancet y Yeray, Íñigo, vale. Íñigo también.
Incluso poco, por el primer tramo se le está votando a De Marcos, pero en cabeza están Yeray, uh-huh. Vivian también tiene votos, y aparece Nico Williams ahí, pero yo, Fer, de momento le has pegado tú, porque la mayoría queda mucho, ¿eh? Hasta el 1 de abril que se puede votar, pero sí. Yeray está comandando la, sí, sí. La clasificación.
Yo también me apunto, sí. Pero yo creo que Sancet es el más, es el diferencial. Nico Williams, lo hablábamos el otro día, está un poco estancado, por mucho que le llamen a la selección hoy también, porque necesita saber defender, no, todavía no ha aprendido muy bien a defender, y empieza a tener los defectos de su hermano, ¿eh? Esa falta de definición cuando llega al área. En fin, no vamos a poner la venda antes de la herida. Para mí es muy importante que juegue Sancet hoy, porque es el jugador que crea en ausencia de Herrera. Y yo apuesto porque Sancet sea un jugador revulsivo para este Atlético.
Yo coincido también. No creo que sea el más determinante. Pues también el último partido que jugó Sancet fue bastante flojito. El anterior también. Tiene, obviamente, tiene una calidad impresionante. Tiene un futuro muy bueno. Es muy buen jugador, pero para mí. Para mí todavía le falta madurar.
Pero en Vallecas estuvo bien, ¿eh? Le expulsaron, sí, sí. Pero en Vallecas estuvo bien.
Es que esta es la primera temporada que juega realmente en primera división, ¿no? Y tiene que hacerse.
Es más que nada sus posibilidades. O sea, yo más que el rendimiento que está dando es las posibilidades que da la sensación de que es el único que puede cambiar el signo de un partido. Incluso en Pamplona, que no hicimos un buen partido y que tampoco se salió.
Yo no estoy de acuerdo con eso, perdona. Bueno, pues
yo creo que Nico Williams tiene calidad para llevar el balón.
Ha demostrado que sale desde el banquillo cuando no ha sido titular y ha cambiado lo que es un partido y lo que es el planteamiento ofensivo del Atlético, Nico Williams.
Ese es el jugador, eso es que puede, tiene esa chispa, eso es que te puede dar algo diferente.
Pero yo le entiendo lo que dice David. David se refiere a que Sancet puede hacer jugar al equipo.
Sí, sí,
o sea,
sí, eso sí.
Él es el que las transiciones, el atacar, puede ser un poco la luz del equipo, pero sobre todo en esas transiciones, ataque, defensa, defensa, sí, ataque. O sea, él puede ser ahí el jefe de la barraca. Está claro que Nico es el que las diferencias a la de encarar, es el desborde.
Eso es.
O sea, el otro día en Pamplona salió un rato y fue él el que revolucionó, claro, el partido porque
cuando
tiene
el partido
eso.
Está atascado, es el que te puede hacer una solución sin necesariamente requerir un cambio de rendimiento colectivo del equipo, sino él individualmente desde
con su calidad
genera, sí, él solo soluciones para el equipo. De todas formas, lo que comentabais del robo de la semana pasada, que efectivamente hay que pasar página, pero vamos, nos robaron como mucho un punto que no te soluciona mucho de dónde estamos.
Yo creo que un punto es un punto,
pero
no te saca de pobre.
Pero sí, yo pero creo que
como te que es a un punto de Europa. Bueno,
Y siendo un punto, lo que está claro es que el tiempo de las sensaciones ya ha terminado. Pues porque de hecho vi el otro día en estadísticas como desde que arrancó el Mundial somos el tercero por la cola en puntos.
El segundo por la cola.
Segundo. Es decir,
con
creo.
El Elche y con.
Exactamente. Creo que las sensaciones pueden estar bien a la quinta jornada, no. Segunda jornada, tercera, cuarta, pero ya en la jornada ya pasada la mitad del campeonato, las sensaciones ya no son tan importantes como los puntos que te llevas. Uh-huh. Y hoy es de conseguir los puntos, no sensaciones.
Y a ver, siempre puntos. Es importante, pero sobre todo que tenemos un parón que puede ser muy malo, ¿eh? Y luego está la vuelta, hay un partido y está la vuelta de las semifinales. Es que nos jugamos muchísimo, entonces yo creo que hoy es un partido fundamental. De ganar, es que ya no sensaciones, prefiero hasta jugar mal, o sea, es que no me hace falta. Lo que quiero es tres puntos.
Yo estoy de acuerdo, el referente es el 4 de abril.
Totalmente.
O sea, ese día va a ser un punto de inflexión en la temporada, a la ilusión, a volver otra vez a.
Algo que inicialmente no necesariamente era.
O a caernos.
Porque cuando. No necesariamente era. La semifinal no se planteó en su momento como una especie de final, porque se comentaba que el objetivo del equipo era entrar en Europa este año, se había marcado como tal, y en Liga no había que desatender ese objetivo.
Sí, pero no
está tomando un cariz la temporada de all-in, de 4 de abril, sí. All-in, de órdago, sí, sí, que no necesariamente, sí, sí. Debería ser así.
Pero es.
Bueno,
pero es porque tenemos el acierto primero de haber llegado a semifinal, que tampoco es fácil, y de tener un equipo que no es superior al Atleti, que es un muy buen equipo, que jugamos a San Mames y que la verdad, vamos a decir lo que pensamos, aunque no nos atrevamos, si no eliminamos a Osasuna sería un fracaso, porque lo tenemos ahí, estar en una nueva final. No hay confianza, es verdad, no estamos confiados, pero yo creo que es un punto de inflexión. El 4 de abril, por eso yo he mirado el 4 de abril y he pensado, hay que ganar en Valladolid hoy y hay que ganar al Getafe.
Lo decíamos el otro día.
Y plantarnos el 4 de abril.
Lo decíamos el otro día en el Game Pro, sí, Kevin, que vamos a ir a la final porque los Osasuna hizo dos recursos a la federación ya dando la chapa.
Que no les ha gustado mucho.
No les ha gustado mucho y ese tipo de cosas normalmente siempre terminan mal para el equipo que está tocando las narices. Vamos a ir a publicidad que me está haciendo seña Fernando Mendicoa, el crack de la técnica.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-54-2021.
¿Te casas este año y no sabes dónde comprar tu traje de novio? Tranquilo, el mejor sitio Pascual Bilbao, la nueva colección de novio 2023, te sorprenderá. Encontrarás las mejores marcas, amplia variedad de trajes y el asesoramiento más cercano y personalizado. Entra en la web pascualbilbao.es y comienza a preparar tu gran día. Pascual Bilbao, calle Cosme Echevarrieta 1, junto a Ibaigane.
¿Aún no has probado el mejor poké de Bilbao? Puedes hacerlo tú mismo en Lilo Poké. Bases, salsas, proteínas, complementos, toppings. En el corazón del casco viejo, Posta Calea 19, de 11 y media a 4 y de 7 y media a 11 todos los días. Recibe tu tarjeta de fidelidad. Menú del día de lunes a viernes. Poké, bebida y postre pequeño a 12,50 y grande a 14,50 euros. Bebidas, antioxidante, tropical y Lilo a 4 euros. También lo puedes pedir en Just Eat Globo o Uber. Lilo Poké.
Euskal Herria, Euskal Herrikoa.
Estás ensayando para mañana, ¿no?
Sí, mañana hay que decirlo.
Hombre, ¿no? Hay que decirlo.
Mañana yo con mi grupo de música, que es de tango argentino, un grupazo tremendo, llevamos muchos años tocando.
Doy fe, que sois buenos.
Ah, vale, muchas gracias. Vamos a tocar en el Distrito 3 del Ayuntamiento de Bilbao, Cultura, en Ocharcoa, en un centro cultural que tiene, que es muy bonito, tiene 200 personas de aforo, cerrado y con buena acústica. Con la Sureña, que es el grupo que tenemos. Van a venir el bandoneonista Darío Polonara, que es un crack total a nivel de Europa. Viene de Barcelona, con Cristian Moya, también el pianista, viene de Barcelona. Son argentinos, residentes ahí. Y va a venir Lila Orovich, una contrabajista argentina que está en Madrid, que es tremenda también. El show va a estar bueno. Y después el 1 de abril nos llamaron para tocar en el Verango Anchoquia también, pero ya vamos en quinteto. Va a venir Ana Mau también, que es una violinista excelsa que vive en Madrid también. Así que ya hicimos la promo.
Merece la pena.
¿Son futboleros?
Totalmente, totalmente. Es más, Darío Polonara es muy futbolero y hincha del Barcelona, porque vive hace muchos años, y me dijo el otro día, ¿sabes qué te digo, pelado, así, hablando en argentino? No, dice, no, nunca más voy a apoyar al Barcelona porque me parece asqueroso lo que están haciendo. Ahora me hago del Atlético. Porque cada vez que
tienes
viene
amigos
aquí,
sensatos.
Sí, no, bien, cada vez que viene aquí le encanta el Atleti, porque él es estudiante de La Plata en Argentina, que también es Urigorri, no, igual, claro. Y siempre le gustó. Y ahora tiene la excusa para ser de los nuestros.
El equipo de Bilardo, ¿no? El estudiante, ¿no? Sí. El equipo de Bilardo.
De Bilardo. Pisalo, pisalo.
Pisalo, Bilardo Pisalo.
Bueno, vamos a lo que vamos. Tenemos un WhatsApp en el 688-893-635. José Luis de Zamudio. Para ganar la Copa hay que llevar una dinámica ganadora y eso se consigue en la Liga. Y la sensación que da es que va a pasar como en otras temporadas, que una vez que estemos en la final y en la Liga en tierra de nadie, cualquiera que llegue a... llevan dinámica ganadora y te barren. Bueno, a pesar de todo, Betis Surekin. Esto no dice...
No, pero es verdad que las dinámicas son súper importantes, ¿eh? Al final, cómo llegas previamente al partido ese contra los Osasuna, a ver, que puedes llegar mal y luego es un partido diferente, Samamés, una caldera y tal. Pero yo también soy de los que creo que las sensaciones son fundamentales, de cómo llegas a esos partidos clave.
Claro, hay que llegar, por supuesto, hay que llegar en buen estado.
Y anímicamente, y de cabeza, y físico, claro. Y todo.
Y motivacional también, ¿eh?
Hay muchos factores, ¿no? Para llegar a una final, lo primero de todo tienen que estar bien rodados y después convencidos de que van a ganar la final, aunque jueguen contra el, no sé, contra el Liverpool o contra, no sé, contra los mejores equipos.
¿Contra el Barça, por ejemplo?
Contra el Barça también. Si al Barça se le puede ganar perfectamente, como, no sé, yo creo.
Voy a decir una cosa, voy a ejercer de bilbaíno, pero a diferencia de lo que hablamos sobre una hipotética final que no nos gustaría volver a jugar contra el Barcelona y preferíamos al Real Madrid, yo he cambiado de opinión. Si pasamos a la final, yo quiero contra el Barcelona. Creo que es el momento. No sé qué os parece.
¿Cómo le brillan los ojos tú a tu padre?
Teniendo en cuenta la situación y lo que pasó el otro día. Pero bueno, sin menospreciar, por supuesto, a Osasuna, y que el 4 de abril hay que dar el callo.
Es que yo no. Yo por ejemplo, el otro día no vi a un gran Barcelona comparado con años anteriores. Y nos ganó. Y nos ganó pues porque tuvo esa de Rafinha, la acertó, y luego pasó lo que pasó. Pero vamos a ver, creo que yo no vi un gran Barcelona como años anteriores. Es más, es que si por sensaciones, yo creo que el Atleti fue merecedor de algo más.
A ver, lo llamativo fue que el Barça no te generó ocasiones. Eso es muy, muy raro.
Por eso.
El Barça generalmente te viene a Samamés y te hace media docena claras. Y el otro ya apenas tuvo. Pero sabemos que es el Barça, es nuestra bestia negra. Siempre es el Barça. Yo estoy cansado del Barça en todos los sentidos. Entonces pienso, va, pues prefiero el Madrid. Ya, pero yo tampoco le he visto al Madrid perder una final. O sea, es que prácticamente todas las finales que he visto jugar al Real Madrid hace lo que hay que hacer.
Bueno, es que
entonces, Madrid, pues que pase lo que tenga que pasar.
De las finales. El no Madrid más. Es una bestia de las finales. Pero es, ambiente, es ese equipo que no necesita una dinámica ganadora.
Eso es gana cuando hay que ganar.
Eso es.
Se está creando un ambiente que ya que tienen que pasar cosas para que los jugadores del Atleti... Y la verdad es que igual prefiero casi no hablar tanto de esa posible final. Pero si tenemos que llegar a una final y nuestros jugadores tienen que salir motivados como no han salido en otras... No digo motivados, enchufados o no...
Convencidos.
Creo que se dan las circunstancias externas, los precedentes, para que esa final no sea como hemos vivido otras en Valencia, en Madrid, en todos los sitios.
En Barcelona.
Contra un Barcelona al que casi le hacíamos el rendezvous, con Messi, con qué bien nos llevamos todos, qué majos somos. Creo que esa dinámica se ha roto con el Barcelona después de lo que está pasando. Y yo creo que esa final sería más parecida a la del 84, que hemos vivido pocos.
A mí, sí.
Cuando realmente el Barcelona y el Atlético eran rivales y amigos, lo justo.
Yo lo he vivido, yo lo he vivido eso. Para mí hay claves, ¿no? Claves, ¿no? En cuanto a la motivación. Porque una cosa es decir, hay que salir con todo, en fin, ¿no? Pero también está lo que está pasando en la cabeza de los jugadores, ¿no? Y por más que hagas una piña, que hagas el grito de guerra, hay muchos más factores, ¿no? Porque en realidad hay que saber con quién estás jugando, cómo van a jugar ellos, qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y sobre todo tener una actitud ganadora, pero también tener la frialdad como para saber parar el partido cuando hay que pararlo, congelarlo cuando hay que congelarlo, pegar cuando hay que pegar, y jugar al fútbol cuando hay que jugar al fútbol. Sí. Y eso
hablando
es muy complicado porque hay muchos jugadores en un equipo. Son 11 en el campo, pero también hay más, ¿no? Y están también la forma de ser del preparador físico y del entrenador. Y para que todo eso se complemente hace falta muchísima, pero muchísima empatía entre todos, ¿no? Como para saber resolver qué es lo que hay que hacer en todo momento.
Ante un equipo superior, claro, en la final, porque las finales son eso, ¿no?
Hablando de pegar, ¿habéis visto la eliminatoria de la Real contra la Roma?
Uh-huh. Sí.
¿Veis lo que zumba la Real, no?
Sí,
sobre todo lo de afuera.
No.
Saben parar.
De verdad. O sea, yo quiero que este Athletic también sepa dar, cuándo hay que dar. Y es que el fútbol es también contacto, es... Y lo digo claramente, que sí, que hay, sí. Que hay que repartir. Evidentemente,
no, hombre, les, que el no colegiado... les salió bien a la Real ayer, porque dieron con un hueso que es un equipo,
hombre,
italiano, sí. Y de Mourinho, y la verdad es que dieron lo, concedieron lo justo, pero repartió la,
sí, Real pero ayer. Por, repartió por eso
bien,
digo.
¿Eh? Yo me recordó la final contra el Atleti, lo que pasa es que no le salió igual de bien, tenía una renta de 2 goles,
y
era muy difícil de remontar, tuvieron ocasiones, pero es verdad que la Real se sabe poner en el papel.
La Real
tiene el papel de no jugar.
El Atleti siempre fue un equipo guerrero, o sea, yo cuando vine aquí me quedé sorprendido, ¿no? Yo vine en el 78-79 y viví toda la etapa de Goico, de Rocky, que era un equipo duro, el Atleti era un equipo pero durísimo, y vamos, sí. no era un equipo lírico ni que salía a jugar con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Uh-huh. Sin mala intención, pero muy muy duro, y a mí me gusta ese Atleti, sí, me gustaba eso, ¿no?
Yo es que desde la época de, sinceramente creo, desde Joaquín Caparrós, creo que no he visto un equipo que sepa parar el juego como lo hacía ese Atleti de Joaquín Caparrós. O sea, ya han llovido, ya han pasado años,
Y a ver, hay partidos marcados en el calendario en rojo, hay finales, que ese otro fútbol, esa experiencia, ese que no pasen cosas, hay que jugar así, Y más cuando tienes un rival que técnicamente es superior a ti, que en las individualidades es superior, que arriba tiene gente muy peligrosa, pues que hay esa contundencia. Tiene que sacar a lucir.
Porque hay que decir que la Real tiene un entrenador que también sabe dominar ese registro, sí. y es un muy buen entrenador también gestionando lo que es impregnar de carácter a sus jugadores, a su equipo. Entonces, es un entrenador que sabe dominar también un juego ofensivo de asociación e intenso, pero también sabe impregnar a sus jugadores de mucho carácter, sí, y de mucha intensidad.
Tiene un plan A y un plan B. ¿Qué es lo que tiene que tener un entrenador? No, como dijo Ancelotti, cuando le dijeron si el Madrid contra el Barcelona, no sé qué partido fue, ha jugado como Simeone, ¿no? Y dijo él, pues eso es un halago.
Un halago.
Porque un equipo, un gran equipo, si queremos ser un gran equipo, que desde luego el Madrid lo es, tiene que saber jugar de varias maneras.
Sí.
Y la Real sabe jugar de varias maneras y nosotros tendríamos que aspirar a eso.
Y cuando estás arriba, cuando estás peleando por Europa, cuando estás cuarto, cuando estás quinto, cuando estás tercero, te dejan pegar más. Te dejan pegar más. Y a esta Real Sociedad que juega al fútbol, bien, porque yo también le he visto jugar partidos bien, tiene marca diferentes arriba, o sea, lo de Silva y esto, eso es un show. Pero luego, el otro fútbol, el de repartir, le dejan, y es que reparte mucho, más de lo que la gente cree, Y ahí están las estadísticas, las faltas que hace, sí. Dónde las hace y cómo les dejan. Entonces yo abogo muchas veces a que esta Atlético, esa casta y ese repartir, pues tenemos que sacarlo más a menudo.
Lo que pasa, Kevin, yo lo que veo con entre la diferencia entre la Real y nosotros es que ellos están mejor compenetrados, pero
llevan años
no, nosotros estamos haciendo siempre cambios en el centro del campo, que arriba, que no metemos bacalao, que en fin, que esto, que el otro. Lo único sólido que tenemos es la defensa. Y no está del todo completa porque algún lateral por ahí está más bajito del nivel que tienen los centrales. Los centrales, los tres que están, son buenísimos, son de lo mejor que hay en la liga. Los porteros nuestros también son muy buenos. A nivel defensivo, el Atleti está bien. Lo bueno de esto es que los equipos se construyen de atrás para adelante. Si tienes una buena base, todo lo demás es mejorable. La clave, siempre lo digo, para mí está en el centro del campo. Si tienes un centro del campo fiable y que jueguen de memoria y que jueguen siempre los mismos, que no esté buscando, no, este no juega porque lo que no esté, o sea, que jueguen, que se complementen, que hagan lo que tienen que hacer, que hagan la transición bien hacia la delantera para que se pueda meter bacalao, y que se tenga llegada, que esté todo bien orquestado. Hay madera para hacer eso, pero yo no sé por qué no se termina de cuajar, ¿no?
La pena es que hemos fichado, y ya sé que esto no sirve de nada decirlo, hemos fichado, yo lo pensaba, y lo sigo pensando, el jugador que nos venía bien para aportar calidad y mando en el centro del campo, que era Ander Herrera, aunque viniera con 33 años, y por lo que sea, y eso es un misterio también que habrá que sondear, pues no está jugando, no está disponible físicamente. Pero la verdad es que necesitábamos y seguimos necesitando un jugador así. Me diréis que está también Zárraga, pero no acaba de salir del cascarón.
Ese jugador que es así ya está, sí. Ya está seleccionado y ya está atado para que lo hagas que se incorporará la temporada que viene.
A Rude Galarreta te refieres. Claro. Pues sí, yo creo que necesitamos jugadores contigo, de ese tipo.
Estoy contigo, que sí, es sí. Que yo creo que era la pieza clave que quería Ernesto en este centro del campo, que eran de Herrera.
Pero
Herrera,
viendo los problemas que llevamos tantos años acariciando Europa, yo lo tengo claro, y suena tópico ya, pero nosotros no tenemos un delantero que marque 25 bacalaos.
No.
Si la Atlético tuviera un delantero que marca 25 bacalaos, nosotros estamos peleando por la cuarta plaza seguro. Pero lo digo convencido, Marcelino García Toral le faltó un jugador que marcará 25 goles. ¿Por qué? Porque éramos un ejército. Si no concedíamos nada.
Sin duda.
Sin balón el Athletic de Marcelino era impresionante. Sí, y ahora sí. Se ven las diferencias. Ahora somos un equipo más vulnerable atrás, quizás somos más anárquicos y somos más de toque de corneta de vez en cuando y llegamos con más gente, pero de verdad, algunos decían, jo, con Marcelino, qué aburrimiento, 4-4-2. ¿Quién nos hacía peligro el año pasado?
Kevin,
el Atleti
todo,
de Marcelino era un gran Atleti.
Era un gran, claro, lo queremos todo. Lo queremos todo.
Porque a Marcelino y a ese equipo le echábamos en cara, incluso también nosotros, habría que oírnos, que era muy rígido, que siempre jugaba con el mismo sistema, que era muy defensivo, que no atacaba con muchos jugadores. Y es verdad que defensivamente era muy bueno.
Increíble.
Pero efectivamente le faltaba también un goleador.
Era más fiable.
¿Cuántos
era
más fiable? Pero claro, ahora jugamos con más jugadores adelante, con un sistema más ofensivo, más valiente, que Valverde es la propuesta que hace, pero claro, se rompe la
mira, yo estoy con Kevin.
Se rompe la sábana, ¿no?
Marcelino, con Aduriz, si no se hubiese retirado Aduriz el año anterior, o dos años anterior, ese equipo era Chapeldún. Estoy absolutamente convencido.
Es que no tenemos bacalao, por mucho que queramos creer que le hemos marcado 4 al Cádiz, no sé cuántos al Elche y tal, analizamos un montón de partidos, no hemos marcado bacalaos. Entonces, ¿qué pasa con Marcelino? Empatábamos una burrada de partidos. Eso sí, es que no nos hacían ni uy muchos partidos.
Si tú identificas en qué partidos fuimos inferiores al rival, sacas dos o tres.
Dos o tres. Algún petardazo de esos que damos siempre.
Las ocasiones que falló el Atlético la temporada pasada, muchos y muchos partidos y muchas ocasiones de echarte las manos en la cabeza.
Y a Marcelino le faltó quizás el pelín de suerte de tener 3-4 jornadas de marcar, de ganar y enchufarse más arriba. Porque de verdad que los partidos que hicimos... Es que no perdíamos ya, pero nos faltaba bacalao.
Mira, Kevin, a mí me gustan los entrenadores que son duros. Estabas hablando de Simeone ahora, ¿no? Que todo el mundo dice, no, el Cholo, el Cholo Simeone tiene 1.050 goles a favor desde que están en el Atlético de Madrid en estos 10 años, que es una barbaridad. ¿Y por qué? Porque él sabe mucho de Marrullero, todas estas cosas, no. O sea, es un tipo que planta el equipo como tiene que ser, de cualquier manera, sin muchos códigos, o sea, van duro, son cañeros, lo que sea, para nosotros son bastante insoportables, en fin, se le puede decir de todo. Pero la realidad está que esos equipos son los que realmente trascienden y los equipos que perduran. Porque mucha gente dice, bueno, qué bonito que juega, no sé qué, el tiki-taka y todo. Vale, está bien, puede jugar muy bonito, pero cuando tienes que enfrentarte con esos equipos de allí que son guerreros, pierdes, ¿no? Y para mí el Atleti está dentro de la categoría. Tendría que jugar dentro de la categoría de los equipos duros. Sin pegar ni nada, pero sí mucho más serios y más. Con gente que se yo sepa.
Estoy, con más casta.
Totalmente de acuerdo,
sí,
pero también.
Con más casta.
Estoy de acuerdo con lo que dices, Fer, y yo siempre he sido de pensar que el Atleti ha tenido históricamente su propio estilo. Es el estilo Atleti que lo definía Javier Clemente, aunque se le criticaba. Y yo estoy de acuerdo con ese estilo. Pero luego también somos muy acomplejados, la afición. Entonces pensamos que enseguida, que cuando el equipo juega al 0-1, cuando gana justo, cuando es duro, cuando da leña, que podemos jugar mejor, que este equipo no me convence, que me aburro en San Mamés. Yo tengo amigos socios que con Caparrós o con Marcelino...
clasificándonos a Europa.
Efectivamente, pero que me aburro en San Mamés, que yo vengo a ver jugar fútbol, que claro, vemos al Barcelona de Guardiola o de otros equipos y luego queremos eso. Pero yo estoy de acuerdo que el Atleti tiene que jugar con sus propias armas.
Para mí, un Atleti que cumplía con estas características de las que estamos mencionando fue el mejor Atleti, que fue el primer Atleti de Garitano, por ejemplo, que era un equipo muy intenso, que atacaba mucho, con mucha intensidad por bandas, que subía mucha gente.
Concedía muy poco
y hizo una segunda vuelta de temporada muy buena.
Sí, sí.
Ese era un buen Athletic que cumplía con esas características.
Y sabes lo que decíamos todos, que competía muy bien. Y no hay cosa más bonita, decir que tu equipo compite bien.
Ese era un buen Athletic también.
Sí, esa primera temporada nos salvó, de hecho.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
para que disfrutes de tu mejor mirada. General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. 13 tiendas en Vizcaya. General Óptica. Tu mirada eres tú.
¿Quieres ponerte en forma? En Bilbao, Indautxu, Santutxu y Basauri, London Fit Boxing. En tan solo 45 minutos, quema calorías, tonifica, técnicas de golpeo, diversión y pérdida de estrés. Pruébalo gratis, en horario flexible y con regalo de guantes. London Fit Boxing. Más información en el 944-21-21-14 y en londonfitboxing.com. ¡Ven y pruébalo!
¿Te casas este año y no sabes dónde comprar tu traje de novio? Tranquilo, el mejor sitio Pascual Bilbao, la nueva colección de novio 2023, te sorprenderá. Encontrarás las mejores marcas, amplia variedad de trajes y el asesoramiento más cercano y personalizado. Entra en la web pascualbilbao.es y comienza a preparar tu gran día. Pascual Bilbao, calle Cosme Echevarrieta 1, junto a Ibaigane.
¿Te has puesto juguetón?
Bueno, sí, me indicó de poner el Atlético Guadalajara y todas estas cosas. Me puso, gracias por la promo. Tienes entrada gratis, ¿eh?
Ferdinand Guadalajara.
De todas maneras,
también, ¿no?
La entrada
se paga.
La entrada es libre. Es igual, pero va. Si
bueno, quieres, te vas a comer un par de cañas también ahí.
Bueno, son las 7:30 de la tarde. Vamos a centrarnos en lo nuestro, que es lo que compete. Están llegando mensajes al 688-893-635. Y dicen cosas como: al Atleti de Marcelino le faltaba Bacalao, pero nunca quiso apostar por otro delantero que no fuese Williams, y así está Villalibre. Es una pena. Otro pone: que vuelva Marcelino, por favor. Otro dice: el auténtico problema es que tenemos muchos de más de 30 años. Hay que, 8 leones con garra y 3 técnicos, ese es nuestro estilo. El carácter viene de Lezama, dice otro. Le quitan el nervio, la espontaneidad, el callejeo, la mala host y lo que siempre quiso Clemente, pero nunca le dejaron hacer.
Bueno,
mensajes bueno, variados.
A Clemente afortunadamente se le dejó hacer y por eso fuimos campeones. Pero mira, yo un dato que quería remarcar, dos datos. Primero, que la selección estatal que hoy hemos conocido su convocatoria tiene 8 jugadores que podrían jugar en el Atleti, que están dentro de nuestra filosofía.
Sí, y no están aquí.
Y están solamente 2 de esos 8.
A ver,
primera reflexión.
¿Quiénes son? Vamos a...
Bueno, pues los 2 que están, en ausencia de Unai Simón, que me imagino que no va por lesionado, son Nico Williams y Íñigo Martínez, que vuelve. Pero luego están seleccionados 3-4 de la Real, está Kepa, que vuelve.
Y Laporte.
Y el segundo dato.
Y el de los Asuna.
Se ha hecho un cálculo de la valía de las plantillas en dinero, vamos a decir, y el Atleti es el noveno de la liga, empatado con el octavo, que es el Valencia.
El noveno puesto que tenemos.
Moraleja, efectivamente. El octavo, noveno puesto que tenemos, y no es cierto eso de que, como tenemos la filosofía propia, tenemos jugadores que no jugarían, como se suele decir, en otros equipos de primera. O sea, teniendo la filosofía y teniendo jugadores vascos, estamos el octavo o el noveno de la liga con nuestros propios jugadores. Pero uniéndolo con la primera reflexión, lo que le falta al Atleti es tener la capacidad de atracción para que esos jugadores vascos, que son ahora internacionales, o algunos de ellos, uno, dos,
¿y cómo consigues
pudieran
eso,
venir sí? Como antes venían.
¿Cómo consigues eso 5 años en Europa?
Y la capacidad también de retención, porque igual incluso de esos 2 el año que viene ya tampoco está.
No, efectivamente, retención, o sea, porque
ya
de esos,
Laporte y Kepa, de retención.
De esos 6 más que no están, Laporte y Kepa estaban y se fueron con dinero, pero se fueron.
Y la capacidad
y hay
económica.
Otro, sí, hay otro que se va a ir también sin dinero.
Y otro, el otro al que hay que renovar.
Hay una cosa que va más allá del dinero, ¿no? Que el dinero, o sea, para que vengan los jugadores. Obviamente a los jugadores quieren ganar lo que sea durante su carrera, cuanto más mejor y tal. Pero no solamente es eso. A mí me parece que si el Atleti tuviese una dinámica ganadora y que sea un equipo ganador y ganador y ganador y que deslumbre y todo lo demás, vendrían muchos jugadores vascos a jugar al Athletic ganando lo mismo que en su club o menos. Porque a todos nos gusta ganar, ¿no? Y, no, y últimamente nosotros no somos un equipo ganador, somos un equipo que pelea, que está en la mitad de la tabla, un poquito para arriba, hace seis temporadas que no vamos a Europa.
Sería que recordarlo, ¿eh? El Osasuna está octavo, el Athletic está noveno. La temporada pasada los rojillos terminaron por delante del Athletic en Liga. Entonces, antiguamente esto era impensable, pero a día de hoy el Osasuna tiene su proyecto, tiene sus jugadores, tiene su pasta, la Real Sociedad tiene su gran proyecto, sus jugadores, su más dinero.
Todos tienen pasta.
Pero incluso más que nosotros.
Ahí está Dani García también.
Son datos interesantes. Eso que antes los mejores jugadores vascos perdían el culo por venir aquí, sí, eso era bonito antes, pero ahora mismo, lo que he dicho, o sea, llevamos seis temporadas, ¿no?, sin ir a Europa, esta puede ser la sexta. ¿Tú qué proyecto les estás vendiendo a esa gente para que venga aquí? Es que es difícil.
Esos datos que comentas, Osasuna, son interesantes también para que, pues bueno, para también un poco de humildad aquí también en Bilbao, diría incluso, frente a Osasuna y saber quién tenemos enfrente, quién va a venir y bueno, tratar al rival sabiendo quién es y dónde está ahora mismo.
Sí.
Más que nada, pues porque tampoco haces muchos amigos cuando vas fuera y vas pensando que tienes detrás un equipo de segunda, que tú ya pues te plantas allí y ya eres más y que están allí para hacerte la obra.
¿Sabes quién va a venir?
Es un equipo muy digno, con una gran afición, por cierto, muy fiel, que efectivamente ha tenido momentos malos, pero que ahora están ante su gran ocasión y tiene todo el resto del mundo y ahora mismo deportivamente están por delante nuestro.
Iba a decir eso, viene un equipazo con las ideas súper claras, saben a lo que juegan, tienen un gran entrenador. Exacto. Y tienen una grandísima oportunidad. Y eso sí, vienen sabiendo que pueden conseguirlo.
Sí.
Y eso es complicado.
Me también suele decir muchas veces, y no es muy futbolero, y siempre dice, la historia no gana partidos ni
los escudos.
Y actualmente está pasando en el Atleti exactamente eso. O sea, ahora mismo, pues la situación en la que está, tanto deportiva como institucional en este momento, pues bueno, nos ha adelantado y ahora mismo en la semifinal pues va con ventaja. Y la Real, pues más de lo mismo ya de los últimos años.
Bueno, compañeros, son las 19:37, vamos a hablar un poco de lo que nos espera hoy, porque esto es una previa del partido del estadio de la Pulmonía, como le decía.
¿Puedo hacer una rectificación?
Sí, sí.
He dicho Dani, no. David García, el central de Osasuna.
David García, eso es.
Que
David
sería un buen recambio para Íñigo Martínez cuando se vaya. Ha sido también llamado a la selección y es un gran central.
Muy bueno.
David García. Ojalá he dicho Dani, Dani es el nuestro.
David García está en la lista hace bastante tiempo.
Sí, hace bastante.
Ojalá que se quede Íñigo, pero lo veo complicado. Bueno, vamos a ver. Hablando del Valladolid. Voy a leer un pedacito de un artículo que así nos ve la prensa de Valladolid a nosotros, ¿no? No, nosotros siempre nos miramos el ombligo, pero a ver cómo nos ven también.
A ver qué dicen.
Dice, el Atleti llega a Zorrilla en una mala de resultados que le aleja. No sé, se habrá equivocado aquí el periodista, porque una mala, no dije una mala racha, ni una mala.
No se pilla los dedos. Sí, no.
Una mala de resultados que le aleja de su objetivo europeo. El equipo de Valverde es noveno clasificado con 33 puntos. Eso dicen ahí, la verdad, a 5 del Villarreal, sexto, que marca el último puesto que da acceso a las competiciones continentales. Aquí decimos que más o menos, porque hay más posibilidades hasta el más adelante, ¿no? Más que el sexto puesto, el séptimo y hasta el octavo también.
Bueno, el octavo sería si el Barcelona no juega en Europa el año que viene. Eso es mucho ya.
No, eso es lo que yo quiero.
Pero el séptimo es más que probable, salvo que Osasuna gane la Copa. Sí. El séptimo, efectivamente, jugaría la conferencia.
No, yo lo decía porque el Barcelona baja a segunda, pero sí, eso sería bueno. En fin, vamos a seguir.
Será lo suyo también, sí.
Dice, es la misma distancia que le separa por abajo de un Real Valladolid que le pisaría los talones si es capaz de ganarnos en un partido nocturno que abre la 26 jornada.
Es que es así.
Ambos equipos han experimentado un bajón tras el Mundial. En el recuerdo blanquivioleta está el 3-0 del partido de la primera vuelta, último antes del parón mundialista y al que los de Pacheta llegaron sin apenas afán competitivo. Es verdad, ese día estuvo muy mal Valladolid en San Mamés. Con su victoria anterior frente al Elche sentía que ya habían cumplido con los objetivos de puntuación para ese tipo de lapso de la Liga. Una carencia que los pucelanos han seguido mostrando hasta ahora como visitantes y que lastra su avance en la clasificación. El Atleti es un equipo que defiende fuerte, ponen aquí los de Valladolid, pero al que no le importa jugar sin balón, pues así puede explotar su enorme velocidad por las bandas con Nico y Berenguer, más la explosividad de Iñaki en punta para que esos últimos metros que se le conceden el conjunto vasco pueda hacer mucho daño, porque tiene especialistas en el sprint y jugadores que con dos o tres toques arman una jugada de gol. Se conocen además de memoria, Sanzeta aporta visión de juego arriba. En defensa son potentes, en especial por arriba, Íñigo y Vivian dan seguridad al guardameta Julen, mientras que él es blanquivioleta Yuri y De Marcos son fuertes atrás, pero al tiempo suben bien al ataque para desdoblar con los extremos. En la sala de máquinas están Dani García y Vega, con trabajo físico, pero también buena distribución del balón. Es una crónica, yo creo que bastante...
Han analizado bien al Atleti, sí, ¿no?
Muy positiva.
Y con respeto y muy positiva, sí. Eso es.
Lo que tengo dudas es la sala de máquinas hoy, ¿eh? Personalmente, porque Ernesto me tiene un poco desorientado últimamente, sí, en los 11.
No vamos a insistir en los terroristas. No creo. Hablábamos que éramos un equipo que nos faltaba dar, y sin embargo tenemos a los terroristas en el mediocampo.
No digas eso de terroristas, porque hay uno que se enfada y el otro día nos mandó unos WhatsApp diciendo, sí, siempre eres tú el que habla de los terroristas. Le digo, no, yo no dije nada, ellos mismos.
Hay que hacer siempre un asterisco cada vez que lo digamos. La mayoría que nos escucha, yo creo que ya sabe de dónde viene eso.
Encima el culpable,
viene
de que Dani, culpable soy yo, que
se autodenominaba a la pareja como tal.
A mí me dolió porque el tío este dijo, sí, perdón, este hombre o la persona esta dijo, sí, el que lo está diciendo es uno que no es de aquí. Y yo le dije que...
Pues yo le digo que la culpa es mía porque me lo dijo a mí Dani García. Que la culpa es mía.
Una entrevista.
Es que no me acuerdo si fue el día de Osasuna, de la previa del partido de Osasuna, o fue el del Rayo Vallecano. Sí.
Bueno,
no
pero,
si estabas tú,
pero a lo que íbamos, no queremos a los terroristas. No. Juntos.
Hoy pues, no hacen falta.
Pues hoy igual es Dani García, Zárraga y Sancet, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo.
Puede ser una de las alternativas.
A mí me gustaría eso, porque el otro día se vio, en la segunda parte en San Mamés, el otro día, cuando el Atleti fue a por el partido contra el Barcelona, se vio que había otra dinámica, ¿no? Sárraga,
Muniain
también. Dani es un partidazo, impresionante.
Dani está bien.
Y una intervención muy importante en los últimos minutos de Iñaki Williams, que disponía también de espacios en un momento de partido diferente, que no va a ser lo que haga el Valladolid, que no va a ser lo que te vas a encontrar en Pucela. Entonces, yo estoy a favor también de que juegue Zárraga, para que aporte pues más verticalidad, juego entre líneas, pero de nuevo, contra el Barcelona, en ese arranque final, que fue los últimos 10 minutos, pues yo creo que jugó muy bien Willas, pero en un contexto de partido determinado que no necesariamente va a ser el que vamos a encontrar.
Fer, y tú como entrenador, yo soy de los que creo que siempre hay que aprovechar los momentos de forma de los jugadores, y ahora mismo Dani García es un jugador fundamental, lo está demostrando. Contra los Osasuna fue el mejor, en Vallecas fue el mejor, contra el Barça estuvo muy bien. Dani García ahora mismo es el sentido en ese centro del campo, el físico, con la manguera preparada, las coberturas, el juego aéreo, la escoba. Entonces Dani García hay que aprovecharle, tiene que estar
titularísimo
ahora mismo.
Vesga baja un poco. Yo no soy tampoco de descartar a Vesga, porque también ha hecho buenos partidos, pero es verdad que ahora está abajo. Y para un partido donde hay que ir a ganar desde el segundo cero, yo también pienso que la pareja de Dani hoy tiene que ser Zárraga. O, ¿por qué no? Vencedor. A ver si igual se le cruza un poco el cable.
No va a jugar Vencedor, te digo yo que no va a jugar.
Y le da alguna. Porque los minutos que jugó en Vallecas, si no recuerdo mal, no estuvieron mal por parte de Vencedor. En ausencia de Herrera, pues Zárraga o quizá unos minutos. Vamos, yo digo, hablo de voluntarismo, no lo que piense que va a hacer, ¿eh?
Mira, si hoy
pero
juega ya Vencedor,
algo más de creación.
Si juega Vencedor, ya sí que me vuelvo loco, en el sentido de ya sí que me descoloca Ernesto.
No, pero ¿sabes por qué no va a jugar? Porque es lo que estábamos hablando antes. O sea, para ir a ganar tienes que tener todo completo, ¿no? Vencedor no, hoy por hoy no está con la confianza que tiene que tener a nivel mental, no está, porque no está jugando, porque vio que se le pasó el tren, que le quitaron el puesto, que no juega, está más gordo.
Estuvo a punto de salir, ya viene ahora cedido.
No estuvo mal en Vallecas.
Para mí Vencedor es muy buen jugador, y encima es joven, tiene un montón de cualidades. Lo que pasa es que tiene que asumir lo que está pasando y dejarlo todo como para volver a ser titular, ¿no? Porque él tiene posibilidad de ser titular si lo hace bien.
A nivel del club hay que recuperar a Vencedor, ¿eh?
Totalmente.
Eso es un ejercicio que el club tiene que hacer cuanto antes, porque, a ver, se le ha renovado por muchas temporadas hace bien poco. El año pasado fue Vencedor y otros 10. Es un jugador que ha demostrado que puede ser importante en el club. Entonces, llama la atención.
¿Cuántas veces dijimos, Kevin, cuántas veces nos cansamos de decirlo? El centro del campo del Bilbao Athletic, que jugaba Vencedor con Sarra y con Sancet, era una maravilla verlo jugar. pero que era una maravilla ese Bilbao Athletic. Vamos, sí, sí. ¿Por qué no lo pueden hacer en primera división también? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Pero bueno, hoy por hoy está Dani, que lo está haciendo muy bien, y se parece que va a venir también Galaxy, que también ahí hay mucho más competencia para bien, para el Atleti, porque Galaxy está en un nivel extraordinario. ¿Tenemos equipo, Gustavo?
Tenemos 11 ya del Atleti, sí. Portería para Julen Aguirre-Zabala, defensa de 4, Óscar de Marcos, lateral derecho, pareja de centrales Yeray, Íñigo Martínez, Yuri, lateral izquierdo, centro del campo Vesga, Dani García, con Ollán Sánchez de enganche,
atentado.
Los hermanos Williams en las bandas, con Gorka Guruceta en punta.
Pues goma 2. Con perdón, con perdón de él. Pero bueno, oye.
Cada día nos descoloca.
Cuando
más,
os digo, ¿no?, que nos descoloca Chingurri Valverde, nos descoloca bastante.
Valladolid es un equipo atrevido. Yo, la imagen que dio en San Mamés a mí no me pareció mala, es más.
No, pero ahora tienen un cedido del Bruja, que es Larín.
Larín,
que es muy peligroso. Es un tipo que ese sí tiene gol.
Sí, es bueno, sí.
Es buen jugador y no es el que vino a San Mamés. Y encima están jugando en su casa.
Por cierto, pareja de centrales entonces, Vivian Banquillo.
Vuelve Yeray.
Es Yeray e Íñigo.
Yeray e Íñigo.
Eso es.
Y extremos los Williams. Los
sí,
dos.
Los hermanos Williams.
A mí eso no me disgusta. Y que juegue Guruceta tampoco me disgusta. Lo único, pensaba, lo del centro del campo.
Yo pensaba
único.
Que iba a hacer alguna cosa de revolución, incluso Berenguer de arriba de referencia, ¿eh? Con esa libertad. Y dejar a los dos Williams, sí me esperaba en banda, pero pensaba que igual incluso descolgándose a Berenguer ahí con Sanzet.
Me gusta. Mira, que vuelva Guru. A mí
yo entiendo que contra equipos fuertes, grandes y superiores, que pongan a los dos mediocentros así que se complemente. Pero hoy es un partido para la creatividad, para ir a buscar el partido, para ir a ganar, o sea, el centro del campo, más, no sé, ¿por qué lo quita Sárraga?
Pues Sanzet tendrá que llevar ese papel.
Bueno, yo creo que Ernesto vuelve a demostrar que realmente no confía en Sárraga, porque si hoy no le pones a Sárraga ya, es porque realmente tienes otras opciones mucho antes que él, y yo entiendo que en función del rival pones a unos o a otros. En enero era el mejor físicamente, estaba en un gran momento, tuvo minutos, ha perdido protagonismo y ya está claramente que Ernesto no es una cuestión de jugador,
o sea, es una cuestión de funcionalidad, ¿no? Porque si juegan los dos, Vesga y Dani, vas a jugar de una manera. Y si juegan con tres en el centro del campo, que se vayan complementando, como Sárraga, que tiene más toque de balón, como Sanzet, que tiene el enganche ahí, y con Dani, por ejemplo, que lo está haciendo muy bien de ancla y en el centro del campo, juegas de una manera. Pero con los dos a la vez...
Yo creo que Vesga va a jugar, porque también en contra el Barcelona lo vimos un poco en la posición, ¿eh? Yo creo que Vesga va a jugar más adelantado de lo que suele.
Sí, Dani se va a quedar más de ancla, al revés, eso es.
Le va a pedir que suba más a Vesga.
Yo digo que estoy de acuerdo con lo que decía Fer, porque normalmente cuando juegan Vesga y Dani es porque también en el planteamiento tiene mucho peso el neutralizar al rival. Tiene mucho peso el contener al rival suele ser, coincido con equipos pues grandes que tienen capacidad de someterte, pero ante equipos en los que teóricamente tú deberías ser capaz de imponer tu juego, parece que no tiene tanto sentido, en que tendrías que tener capacidad de poner un mediocampo más creativo que sea capaz de dominar el mediocampo. Pues bueno, pues no parece, y no parece que hoy sea ese escenario.
Pero Valverde no confía en Zárraga.
Pero ¿sabéis por qué creía yo que iba a jugar Zárraga hoy? Sobre todo Zárraga lo que te da es un plus en la presión. Zárraga es un jugador que da el salto ese, o sea, da un paso al frente en la presión, es buenísimo. O sea, Zárraga es el que marca un poco también esa mordiente. Luego con balón en los pies, tiene calidad, tiene criterio, tiene fútbol, pero tiene un plus más en la presión. Pero y buscando este partido, por eso creía que Zárraga...
Y luego también se precipita, Zárraga yo le he visto también que se precipita, que tiene velocidad y tiene más ambición, sube más, pero también se precipita y pierde balones, ¿eh? Y yo creo que Valverde pues no le gusta, pues porque no le hace un papel completo. Y
luego también... La pareja de Dani Vesga tiene que también como objetivo, ¿no?, que pasen menos cosas en el campo, que pasen menos cosas. Y el Atleti lo que le interesa contra ciertos equipos es que pasen muchas cosas, que haya mucha velocidad. Y
sí, hoy desde luego, pero vamos a ver.
Verticalidad.
Si pasan o no.
Velocidad y en el reloj de la Popu, que ya son menos 10, tenemos que hacer una pausa publicitaria.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Para que disfrutes de tu mejor mirada, General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. 13 tiendas en Vizcaya. General Óptica. Tu mirada eres tú.
¿Quieres ponerte en forma? En Bilbao, Indautxu, Santutxu y Basauri, London Fit Boxing. En tan solo 45 minutos, quema calorías, tonifica, técnicas de golpeo, diversión y pérdida de estrés. Pruébalo gratis, en horario flexible y con regalo de guantes. London Fit Boxing. Más información en el 944 21 21 14 y en londonfitboxing.com. ¡Ven y pruébalo!
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Atletik sentimendu bat agure bihotzean Zazpiak bat zelaian Zuri gorri horlegin Herri bat txalok armaietan.
Bueno, siguen llegando mensajes al 688-893-635. Hoy ganar bien pero sufriendo. Gora la Popu, sois los mejores. Vamos, chavales, a por ellos. Hoy 1-6. Vamos, Leones, a por ellos, que tenemos que ganar hoy al Pucela como sea. Hoy a ganar bien pero sufriendo. Bueno, es el mismo, me parece.
Oye, yo quiero esa motivación, ¿eh?
Sí, es el mismo.
1-6, ya te digo. Apaga y vámonos.
Vamos a ver qué sigue diciendo. Vamos, Leones, a por ellos, que tenemos que ganar hoy al Pucela como sea. Básquet, hoy el Atleti y gana el Surne Básquet al... El Atleti 1-4 y el Surne gana por 10 puntos. Vamos a ganar todos. Fútbol y básquet. Bueno, gracias por estos mensajes que son alentadores, ¿no? Pero centrándonos en lo que estábamos hablando del Valladolid y la necesidad de hoy hacer un buen partido para no descolgarnos y para engancharnos otra vez,
Fer, en la división. Y una cosa rápida quiero decir sobre la alineación, que hay veces que me paro a pensar y creo que lo tenemos que decir más a menudo. Nosotros cuando recibimos el 11 del Athletic no sabemos muchas cosas. Y me explico. O sea, no sabemos si alguno ha pasado una mala noche, si alguno ha tenido anginas, si alguno su hijo no ha dormido y está que de go pasa. Cuando vemos los 11, de verdad, todos jugamos a ser entrenadores. Algunos sois, otros no somos. Pero de verdad, nos falta mucha información. Entonces, vemos este 11 y hablamos mucho. Pero realmente a veces no sabemos realmente cómo ha ido la semana, por qué toman estas decisiones, igual están todos aptos. Y por eso que a las 11 veremos si acertaba Ernesto o no.
Ya te digo, Kevin, están todos aptos. El entrenador elige y el entrenador es el que hace el equipo. Están todos aptos.
Sí, pero hay veces que nos falta información.
No importa que no duerma el hijo, no importa.
No, sí, porque hay veces que igual alguno, igual, imagínate, Zárraga, que no es el caso, pero que puede ser, que igual tiene problemas. Y no sabemos, que muchas veces no tenemos la información, que a priori el 11 hacemos valoraciones, pero que generalmente no tenemos mucha información.
De todas formas, más allá de nombres concretos, lo que es un hecho, y si no recuerdo mal, es que Valverde comenzó la temporada jugando con un pivote y dos volantes más adelantados, y está ahora mismo con dos pivotes y un media punta. Es decir, comenzó la temporada entendiendo que lo que este equipo necesitaba era más poder ofensivo, más acumulación de jugadores adelante, porque precisamente su debe era la falta de gol, y empezó la temporada intentando acumular más gente adelante, y ahora mismo el esquema, más allá efectivamente de los nombres propios, es que jugamos con dos pivotes, más bien de carácter de contención o con labores más de, digamos, de contención en el medio campo, y simplemente un media punta detrás de un punta. Ha cambiado el planteamiento.
Sí, porque me acuerdo que hubo partidos, y me está viniendo a la mente Getafe, que ha pasado una vuelta casi ya, donde se vio que empatamos un partido donde no supimos amarrar lo que teníamos por precisamente no tener cemento en el centro del campo. Y ahora ha apostado por eso Valverde. Y de otra manera, más que esté bien o mal un jugador, para mí lo decisivo a la hora de las decisiones que toma Valverde es que Valverde se la juega hoy. Se la juega en el sentido de que volver a apostar por ese dúo y volver a apostar por Vesga, que es muy de su confianza, a diferencia de Zárraga y de Vencedor, si hoy el Atleti no gana, no digamos si pierde, las críticas van a ser tremendas por alinear a quien confía, se juega su bigote, y yo también, como dice Kevin, confío en que el entrenador es el que sabe quiénes están mejor y por qué le gusta a Dani García y Vesga. Igual vamos a ver el rol, insisto, mira, que va a cubrir Vesga. Igual Vesga hoy tiene un papel más avanzado y hace las veces
seguro
de quien no está a disposición del entrenador.
Ojalá que iba a salga
y es
todo
más,
bien.
Está más arriba y chuta, porque también tiene un buen chut, ya ha metido goles, bacalaos, perdón, y sabe entrar en los balones parados, que por cierto, no lo hemos comentado, pero una de las asignaturas pendientes de este Atletis es el balón parado, ¿eh? Y yo recuerdo el propio Sasuna, otros equipos que tienen preparado los córner, las faltas, y nosotros no hacemos daño en los córner,
pero
las faltas.
El propio saque, eso es para mirarse, balón parado, ¿no? Sí. No, no el remate,
sí, sí, sí,
el propio
sí, sí,
saque.
Por supuesto.
O sea, estuvo Muñez es sacando mirárselo la falta, que no, sí, que no la sube.
Que no entiendo por qué sigue sacándolo. Sí.
No, ya no, entiendo no, ya por no qué tanto la saca, antes
nada
la sacaba siempre.
Es que es evidente.
Nada
de fuerza, no, precisión, fuerza, levantarla. Y cuando el otro día la intento levantar,
al sexto palo.
Exactamente, al sexto palo. Que yo no entiendo por qué sigue sacándolas con todo el respeto a Munier, sin que se enfade ni nada.
Pero sí, mira, porque luego,
luego se enfada. Luego,
sí, efectivamente. Le pitaba el otro día a Samuel porque sacó mal y se encaró, hizo gestos hacia. No, pero se acabas de salir, estás fresco. Levanta el balón.
Hay una máxima en el fútbol: con un equipo que no tiene gol, tiene que extremar la estrategia. O sea, pero sacarle punta a la estrategia y estar entrenando muchísimo la estrategia, porque si no, no vamos a meter
la ofensiva, por supuesto, pues la defensiva,
sí,
también,
la defensiva también.
El Girona, a la que nos prepara balón parado, es de Opalerante, ¿eh? O sea, que siempre hablamos
Madrid,
de la ofensiva, pero
Celta,
la defensiva también.
En aspectos
hay
muchos equipos con fuerte.
Sí, sí, con una estrategia de balón parado fortísima.
Y en partidos rocosos, que en hay ocasiones, el 0-0, el 1-0, el 1-1, tal, la estrategia fundamental es que ya si no la pones bien, pues apague,
pero se puede dar un partido de ese pelo también.
Pues seguro.
¿Cómo será la vuelta, seguramente, de la semifinal? Partido durísimo, en el que la estrategia
pocas
será
ocasiones,
muy importante.
Claro que sí.
Entonces, si no explotas eso, pero ya desde el propio saque, que ya malgastas jugadas claras, ocasiones que has conseguido amarrar de una falta a un saque al borde del área, y la malgastas con un mal saque ya...
Pues y a ver, entonces, y cuando igual Iker no está muy bien, pero tiene un balón lateral y no la levanta, es que ya es un mínimo que hay que pedirle. Exacto. Por lo menos bien
pues ponle
no los balones
no está
laterales.
Berenguer y está Iker. ¿Quién va a poner los córneres y las faltas hoy?
Busta, ¿tienes la alineación del Valladolid?
Es lo que estaba mirando, a ver si estaba ya subida, y de momento no está puesto.
Bueno, no, pues ya estamos viendo. Yo estoy viendo un poco los jugadores del Valladolid para ver las prestaciones que tienen.
Hoy Nico Williams, Fer, pondrá el balón parado bastante.
Sí, eso es, sí, no, pero estamos hablando del Valladolid.
Sí, ha preguntado David, a ver quién va a poner balón parado.
Igual,
¿no está Muni?
Pues Nico.
Pues puede ser Nico.
Uh-huh. Y tampoco hay mucho más.
Yo no lo veo a Nico tampoco.
Con toque de...
No.
Y de corners y de
los
faltas.
Saques de esquina los va a poner Nico.
Sí. De hecho, las faltas al borde suele acercarse para darle al gol. Yo creo que sí.
Bueno, Valladolid tiene dos buenos porteros, aparentemente, Jordi Masip y Sergio Asenjo, que viene del Villarreal, si no me equivoco, ¿no?
Si jugar Asenjo, que Masip está lesionado.
Y después, yo, la verdad, tengo que reconocerlo, no conozco demasiado a los jugadores del Valladolid. O sea, sí, sé los nombres y todo eso, pero no les vi jugar muchas veces, ¿no? Acaban de subir, también no es un equipo muy mediático.
Lo hemos hablado fuera de micrófonos. Yo lo voy a decir con todo el respeto del mundo, sí, de verdad. O sea, si no le ganas al Valladolid, tú no puedes ir a Europa. O sea, con todos los respetos al 11 que va a sacar hoy Pacheta, que es un entrenador maravilloso, me encanta. Uh-huh. Tú analizas 1-1, a este equipo hay que ganarle, no hay más. Si realmente tus objetivos son Europa, tú hoy tienes que sumar 3 puntos. Es que no hay más, es así.
Como en Mestalla. Hay que ir a por los
ya sé que la teoría es muy fácil, la práctica es diferente, pero si realmente este equipo quiere estar en Europa, hoy tiene que demostrarlo.
Se tiene que notar que el que más se juega hoy
es el Atleti.
Porque Valladolid no está en una situación muy perentoria, muy urgente, y el Atleti necesita ganar. Hoy,
bueno,
se tiene que demostrar desde el segundo.
Está a 2 puntos del descenso.
Bueno, pero para ser un equipo normalito, pues oye, pues no, lo mejor que tiene para mí es el entrenador.
Cumpliendo
Pacheta,
sus objetivos están.
Hoy el Atleti tiene que demostrar que se la juega de verdad.
Sí, hoy es un partido absolutamente trascendental. En el momento en que estamos de la temporada, es el partido más importante de la temporada hasta ahora, porque hoy sí que hoy es clave y el Txingurri lo tiene muy claro también, él mismo lo dijo, que es trascendente este partido.
Totalmente.
No es, no es para tomarlo de cachondeo.
Hablando de tomar, si a mí me dicen que me puedo ir a tomar unas cañas con un entrenador de primera división y hablar de fútbol,
sí,
con uno de ellos me voy con Pacheta seguro.
Sí. ¿Con Pacheta?
Sí, sí.
Yo me iría con Bielsa.
Un tío muy sensato. Es un tío muy sensato.
Con Yago Barrasa te da
entendido. No es sensato Bielsa, pero es divertido casi seguro. Bueno, vamos a despedirnos con el grito sagrado. Y a ver si llega hasta
Pucela. Que nos escuchen desde Pucela.
Efectivamente.
Sí, sí. Venga, va.
¿Hace frío en Pucela hoy? No, ¿no?
Voy,
no. La pulmonía hoy, no, no hay, ¿no? No, no.
Sí, bueno, igual una, ganamos. Dos y tres.
¡Pau Pacheta! We'll be right back.